puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente amiga. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Del otro lado se encuentra Gillespie. Buenas noches. Hablaremos esta noche de disfraces.
Ajá.
A la gente le gusta disfrazarse, ¿no es cierto? Qué duda cabe. Uno se pone un disfraz y ya siente una especie de satisfacción extraña y misteriosa. Tanto es así que uno no puede decir a ciencia cierta de qué índole es ese agrado, ¿no? Bueno, para indagar acerca de este asunto, vamos a citar algunos ejemplos de la historia. Conviene buscar ejemplos ilustres de famosos disfrazados. Veremos que no todos se proponían lo mismo al disfrazarse. Pero empecemos con Harun al-Rashid, nuestro amigo, el califa de Bagdad. Recuérdese que este hombre a la noche se disfrazaba de tipo cualquiera y se metía en las tabernas, ahí se sentaba, se hacía el gil, qué sé yo, para averiguar qué decía la gente de él.
Muy bueno.
Y le preguntaba, ese, le decía uno, ¿no?
Sí.
Primero le pedía algo al mozo, cacao.
Sí, bueno.
¿Qué le parece cómo está gobernando este muchacho Harun al-Rashid, que era el califa de Bagdad? Y el otro le decía, mire, dice, la verdad que...
¿Qué?
Estamos corriendo la liebre, qué sé yo. O no sé lo que le digo.
Claro.
Pero él incluso a veces empezaba él a hablar mal de sí mismo.
¿Nadie lo conocía?
No lo reconocía. Porque fíjese, no era como ahora que los príncipes aparecen en todas partes, los dibujos, la televisión, claro, las fotos, qué sé yo. Bueno, estamos hablando del año 800, después de Cristo. No había nada de eso. Entonces el tipo ya iba hecho un croto.
Claro.
¿Qué va a hacer el califa este?
Claro, claro.
Y entonces decía, este gobierno ya me tiene podrido, decía, ¿cómo puede ser?
Señor.
¿Y para qué se disfrazaba si no lo reconocían?
Bueno, pero él sabía. Pero
disfrazarse para él era sacarse...
la ropa de príncipe.
Las ropas propias de los príncipes. Claro. ¿No? Bueno, y ahí les tiraba la lengua y se daba cuenta de lo que estaban diciendo de él. O sea, escuchaba. Escuchaba a la gente. Esto es una tentación que todos hemos sentido, ¿no? Ser Harun al-Rashid en pastuflas. No sé para saber qué opinan de nuestro gobierno, ya que apenas si gobernamos nuestras míseras personas, pero, por ejemplo, para saber qué opinan las mujeres de nosotros, o nuestra sí. novia de nosotros. Si usted hace una cita con su novia disfrazado de otro. Es una experiencia fascinante.
Sí, pero qué peligroso.
Sí, no haga esa
levantarse manera. Uno a su novia disfrazado de otro o haciéndose pasar por otro, y no es tan poco frecuente como puede suponer. Sí. Pero bueno, es difícil, es verdad, porque sí. las novias suelen tener un sexto sentido para reconocerlo a uno.
Pero porque
ese olor lo reconoce.
Sí. Pero que aparte... Roberto, ¿qué haces con ese antifaz? No. Por favor.
Bueno, hablemos de Zeus, que era el príncipe de los dioses, y se disfrazaba generalmente para seducir o para facilitar la seducción si es que se ponía difícil. Por ejemplo, para seducir a la mujer de anfitrión, se disfrazó de anfitrión. Y disfrazarse para los dioses, que eran perfectos en todo, era convertirse.
Claro, era una imitación perfecta. Claro,
se convertía en anfitrión, el marido de Alcmena. Y la mujer no se dio cuenta, si se dio cuenta se hizo lautaria. Y bueno, ¿para qué le voy a contar? Mismo se disfrazó de lluvia de oro para poder penetrar en aquella celda donde había sido encerrada Dánae, que luego consiguió a Perseo. La habían encerrado a la tipa en una celda, qué sé yo, tipo se hizo lluvia, se volvió, se convirtió en lluvia de oro.
Y hay que entró por
una lugar. Vez que estuvo adentro, claro. Ya dijo, pará, soy Zeus. Se sacó el disfraz de lluvia de oro y chao. También se disfrazó de toro para seducir a Europa, que andaba por ahí en las playas de Sidón y le gustaban los toros, no las corridas de toros.
No.
Bien. Se disfrazó de cisne, Zeus, para seducir a Leda, de cuyo huevo salieron los Dioscuros, que eran dos, y Helena, de Troya. Me gusta mucho también el disfraz de Odiseo, estoy hablando de Ulises. Cuando volvió de su largo periplo, no estoy hablando solo de la guerra de Troya, sino también de su viaje, bueno, apareció en su isla, en Ítaca, y como ustedes saben, Penélope, su mujer, había sido encarada por todos los tipos que había en la isla. Todos se postulaban a ocupar el lugar de Ulises en el trono y en la catrera. Siempre hay postulantes a ocupar tronos y catreras. Pero viendo este asunto, Ulises se disfrazó de mendigo y entró a ver qué pasa. ¡Ah, hizo una limosnita, qué sé yo! Y primero vio quiénes eran los enemigos. Era muy astuto. Sí.
¿Y quiénes eran?
Eran todos los que vivían en la isla, todos los macanudos, los vecinos de él, los príncipes de por ahí, que querían casarse todos con Penélope. Pero este, Ulises, sí. disfrazado de mendigo, dijo, acá hay un arco, dice que solamente Ulises podía tensar un arco muy grande. A ver si alguno puede tensarlo. Y entonces empezaron todos, ninguno hacía nada. Entonces él agarró y lo tensó el arco y tiró una flecha que pasó por el ojo de 20 hachas que estaban colgadas. Una de otra, porque así era. Y después, no contento con eso...
ahí la gente se dio cuenta que era él.
¿Quién?
La gente se dio cuenta que era él.
No. Todavía no.
Ah.
Pero sí, no sé.
Claro.
Y también él quería ver cómo se portaba la mujer. A ver si justo agarraba viaje con alguno. Bueno, para eso se disfrazó. Ese es un buen disfraz y tentador, ¿no? ¿Quién no se siente Ulises? ¿Y quién, sabiendo que su novia tiene pretendientes, bueno, se disfraza de mendigo y van donde están todos juntos los pretendientes de su novia, ya es un poco más difícil esto. Sí. Pues no tienen esa costumbre los pretendientes de hoy en día. Y bueno, nadie hace eso. Triste destino el de aquel que, haciendo de Ulises, disfrazándose de mendigo, trata de tensar el arco y no puede, sí, y lo echan a patada. Sí. Bien, suele ocurrir también. Otros se disfrazan por causas nobles. Recuerden ustedes al personaje de Historia de dos ciudades, Sidney Carton, creo que se llamaba, que era el abogado de ahí. Y había, él estaba enamorado de una mujer casada con un tipo que era igual a él. Era su viva imagen. Eran iguales, ¿no? Esto transcurre en Londres y en París en la época del terror de la Revolución Francesa. Y en determinado momento el marido de la mina está en Cana, en París, y él, que la amaba, toma su lugar. Lo va a visitar y hace que él recupere la libertad, lo iban a matar al tipo, y pueda quedarse con la mujer que él amaba, ¿no? Mire que parece difícil encontrar un regalo más valioso, ¿no? Mm. La propia vida, y la mujer que él amaba, todo para su rival. La verdad es que la mujer amaba a su rival, no lo amaba a él. No,
claro.
No lo quería. Bueno, en los cuentos, ahí tienen la madrastra de Blancanieves, que se disfraza de viejecita que vende manzanas, e incluso le da una manzana envenenada a la pobre Blancanieves. Me acuerdo de Aquiles, que se disfrazó de mujer para que no lo mandaran a la guerra. Se fue a la corte ahí de un rey, y se hizo pasar por una de las hijas del rey Preto, creo. Y ahí, medio disfrazado de mujer, toda la adolescencia pasó así.
¿Nadie se dio cuenta?
Qué sé yo.
Bueno.
Vio cómo son estas cosas. Incluso le decían la rubia. Pirra, le decían en esa corte, que quiere decir la rubia.
Ah, mire.
Hasta que vino justamente Ulises, Odiseo, que era muy astuto. Y vio que había algo raro ahí. Y entonces llevó unas sedas para venderle, para mostrarle a las chicas, unas telas, unos adornos, y por ahí de la bolsa,
sí,
sacó una espada, un hacha, una pelota de fútbol.
Y
entonces Aquiles, que estaba ahí muy desinteresado, a ver, dijo, y Ulises le dijo, no te hagas el piola, que tenés que ir a la guerra. Y lo reconoció, ¿no? Debió ser, insisto, una adolescencia muy difícil, la del pobre Aquiles. Ustedes saben que recién hablábamos de que hasta la invención de la fotografía era muy frecuente la impostura, especialmente en los artistas, en los magos, músicos, payasos. Por ahí venía un tipo
y no era el verdadero.
No era el verdadero y decía, yo soy Luis Miguel.
Sí.
Y se presentaba, todos lo iban a ver, qué sé yo. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Bueno, un caso muy parecido al de Harun al-Rashid en la Argentina, parece que es el de Eva Perón, que disfrazada entró a un hospital para ver cómo trataban a los enfermos y a los ancianos. Y descubrió que los trataban mal. Así que, a partir de aquella tarde, se tomaron muchas medidas para evitar esos malos tratos. Cayó un día con un vestidito así nomás, no olvidemos que era actriz, se metió en la guardia y empezó a espiar, a ver cómo trataban a las personas más vulnerables. El barón de Munchausen era famoso por ser capaz de disfrazarse de cualquier cosa. Era espía. Y era capaz, por ejemplo, de disfrazarse de cíclope, para lo cual se sacaba un ojo. Bueno, de cualquier cosa. Se y el demonio tiene la facultad de hacerse pasar por quien quiera. Los espías también, porque su profesión incluye el disfraz y el engaño. Y desde luego los actores, que están todo el tiempo fingiendo ser otras personas. Los radioteatros de Radio del Pueblo tenían unas actuaciones tan perfectas que la gente odiaba a los actores que hacían papeles de malvados.
Ah.
Cuando hacían giras,
sí,
como las que hacemos nosotros, la gente que los escuchaba todas las noches haciendo papeles de malvado, los iba a ver al teatro. Y ahí los veía. Y cuando salían,
no,
le decían de todo. Claro. Decían.
Como a nosotros.
Como a nosotros.
Sí.
Ahí estaba Omar Aladio, un actor que hacía siempre el papel de traidores. Traidor de traidores. Era un especialista en esos papeles. Y bueno, la gente lo esperaba en la puerta del teatro y le gritaba: ¿por qué no te metés conmigo? Qué sé yo, lo quería pelear. Borges cuenta que en cierta ocasión el Circo de los Podestá representaba Juan Moreira. Bueno, anunciaron la función, que creo que era en San Nicolás o cerca de San Nicolás, ahí donde vivía. No, estoy hablando de Hormiga Negra. Sí, era Hormiga Negra, no era Juan Moreira, era Hormiga Negra. Anunciaron la función, acá dice Juan Moreira, pero no. Anuncian la función y apareció un viejito que le dijo a los Podestá que había escuchado decir que alguien se iba a hacer pasar por Hormiga Negra y que Hormiga Negra era él y que iba a pelear al que por él se hiciera pasar. Esta es una linda historia contada por Borges, que tal vez la huyó de los propios Podestá. Después lo tranquilizaron al viejo, pero el viejo los quería pelear.
Era, pero el viejo era.
Era.
Ah.
Era, pero no se le pasaba por la cabeza el fenómeno del teatro todavía, como en la busca de Averroes, aquel cuento de Borges, en donde viene un viajero, justamente está Averroes tratando de traducir dos palabras que había encontrado en Aristóteles, cuyo significado se le hacía oscuro, que era la palabra comedia y tragedia. Y era, se inventa en ese cuento, o se conjetura más que se inventa, porque algunas cosas de la cultura clásica no le habían llegado a Averroes, que era un sabio de la Edad Media de los árabes en España. Y entonces, como nunca había oído hablar del teatro, no sabía qué cosa era el teatro. Y en consecuencia las palabras comedia y tragedia, claro, aparecían en textos de Aristóteles, le parecían extrañas. Entonces hay un viajero que llega y le cuenta que él ha visto que en algunos lugares, en vez de contar las cosas, se las pone en acción. Que hay personas que en vez de narrar una historia, hacen que esa historia sea representada por otras personas. Que se fingen
personajes.
Bueno, el caso es que Averroes no le cree. No le crees, eso no puede existir, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Hemos pasado lista a numerosísimas imposturas, y lo que se me ocurre pensar es que siendo tan numerosos los ejemplos que se nos han ocurrido, aún sin prepararlos mucho, hay mucha gente que se hace pasar por otras personas, por personas que no son, y alguna vez yo me he preguntado, me he propuesto una impostura colectiva, es decir, fingirnos todos el Japón en la Argentina. Fingir que somos el Japón. Y al llegar viajeros del exterior, estirarnos los ojos y fingir hablar el japonés. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, el pago de la deuda externa.
Claro.
Vienen a cobrarnos la deuda externa y dicen, ¿qué me viene a cobrar?
Somos Japón.
¿Qué me viene a cobrar a mí que somos el Japón?
Nosotros la cobramos, la
deuda. Sí, claro. Ahora, si hay tantos que se disfrazan, ¿quién nos asegura que cuando creemos que estamos hablando con Rolón, ponele, disculpe el ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Quién nos asegura que estamos hablando con Rolón y no con un impostor? ¿Quién nos asegura que nuestra novia no es sino, por ejemplo, la tía de nuestra novia, que se disfrazó de ella para ver con quién anda? ¿Qué sé yo? No, nunca se sabe. O aquel que fingió ser nuestro padre durante muchos años, por ahí es un vecino, que de puro chusma viene a ver de qué hablamos en la sobremesa, mientras nuestro padre tal vez está cometiendo impostura en otra parte. O este público mismo, fingiendo interesarse por este programa, es una multitudinaria embajada de espías ucranianos que vienen a ver este programa sabiendo que en realidad nosotros no somos quienes somos, sino espías alemanes. ¿Quién me asegura a mí en este momento, que soy el que me digo ser, porque la impostura perfecta, el disfraz perfecto, debe engañar hasta el mismo disfrazado. Se mira uno en el espejo y dice, soy un muchacho bueno, sincero, amigo de mis amigos, buen enamorado, y tal vez uno se ha disfrazado también, ha ensayado también esos disfraces, ha maquillado su cuerpo y su alma de tal manera que al mirarse en el espejo cree todas esas cosas, las cree todas, y a lo mejor, digo, a lo mejor, no son ciertas. Uno se mira, cree ser derecho, y es un traidor. Hay de aquellos que por demasiado bien disfrazarse, alcanzan a engañarse a sí mismos, y andan por la vida creyendo ser lo que no son. ¿A quién dedicar esta charla disfrazada de graciosa? No demasiado bien. Y yo la dedicaría a aquella congregación de disfrazados que es el carnaval.
Sí.
Y en consecuencia la canción que escucharemos es una canción de carnaval que se llama Carnaval de mi barrio y que canta Mercedes Simone.
Barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más de vuelta y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purretes desafinando un tango machuca los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelan en el fango, puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de farol, la que volvió sin honra se disfrazó y apañó, y el barrio en cada puerta comenta sin cesar su traje descarado, sus ojos de azabache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enriega. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro.
Era Mercedes Simone en La venganza será terrible, Carnaval de mi barrio.
Política,
economía,
internacionales,
judiciales,
sociedad,
información calificada.
AM750.
En busca del periodismo perdido.
750. una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, le tengo miedo a los ladrones. Un montón de consejos para evitar que te choreen. Primero, vamos, una serie de consejos, uno tras
sí,
otro.
Sí. El tema de los ladrones es un tema universal. Sí. Todo el mundo está preocupado cada vez más.
¿Usted quién es?
Trabajo en una radio.
Ah, entonces
me
sí.
Pareció por todo lo que decía. Primero, hay que pensar como un ladrón.
Bueno, eso no cuesta
sí,
tanto.
Sí. Bueno. Y aquí, cosas que no debes hacer. Por ejemplo, jardín descuidado.
¿Por qué?
Acá dice, un jardín descuidado le hace saber al ladrón que eres perezoso y que no te importará mucho la seguridad.
Y eso lo hace apetecible, ser perezoso sí. Para el zorro.
Sí. Es una mala idea tener árboles altos también y arbustos cerca de las ventanas porque los puede ayudar a trepar.
Sí, sí, y, incluso a esconderse.
Claro, usted está durmiendo, usted duerme en el primer piso.
Sí.
Pero tiene arbustos, árboles altos, y una noche ve que alguien entró por la ventana, el ladrón.
Sí. Bueno, señor.
¿Qué hace usted si está en el primer piso y el ladrón, aprovechando su pereza, trepó por los arbustos que usted dejó crecer y se le metió en la pieza? ¿Qué hace? Le pregunta, ¿hay o no?
No, bueno, depende cómo se presente el malhechor.
Hay que hacerse el dormido, señor.
¿Pero no, por qué se va a hacer el dormido?
Pues si no, el ladrón lo liquida.
Y no, pero,
ladrón, yo soy el ladrón, por ejemplo.
Sí.
Bueno, vengo con un revólver.
Sí, está bien.
Vengo a robar, señor. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Escúcheme, usted no puede... no puede entrar así como si... habrá notado que soy nudista.
Ah, sí, sí. No, pensé que solamente para dormir.
No, señor. Y no ando con efectivo encima, la verdad, no tengo...
Mire. Pero que yo, escúcheme, soy ladrón, pero no estúpido.
Bueno, pero...
¿Usted qué hace como ladrón? Entra y le revisa los bolsillos de los calzoncillos a los tipos que están durmiendo. Hay que buscar la plata en los pantalones, los... Claro, me llamó la atención no encontrar ropa colgada.
No hay ropa colgada.
Abrí el ropero, no había nada.
¿Le puedo dar un dato? ¿Cómo pensaría un ladrón? Me pongo en la cabeza. Busque en la mesa de luz.
¡Oh! 50 pesos.
Sí, pero estos son de hace años, de la ley 1888.
Bueno, entonces hay que cortar el pasto del jardín. Hazle saber al ladrón que estás vigilando.
Sí, sí.
Aunque sea mentira.
Ah.
Pones carteles, cuidado con el perro, ¿eh?
Sí. Y usted no tiene perro.
Es un énfasis.
No le pone.
Cuidado con el perro, ¿eh?
No.
Pone casa custodiada por perro asesino.
Sí. Incluso le puedo dar un consejo. Aunque usted duerma toda la noche plácidamente, tómese el trabajo de despertarse a mitad de la noche y prender luces, apagar, como que hay actividad.
Pero yo no me voy a poner el despertador a la mitad de la noche.
¿Y el ladrón qué hace?
No, pero
el ladrón que
está loco.
El ladrón dice, hay gente, está vigilando, este tipo está activo.
Dice...
Qué buena idea, ¿eh? Muy buena idea.
Bueno... ilumina todo. Todo iluminado a giorno.
Pero sí, pero hay que dormir en algún momento, molesta la luz.
Bueno, importa.
Y bueno, señor.
Déjese robar entonces.
No, pero que lo robe. Sin descansar.
Pues póngale a lo... Entre.
No dije
entre
eso.
Nomás.
No digo eso, pero tenemos que descansar. ¿Acaso?
Hay muchos carteles que dicen, esta casa está vigilada por la comisaría no sé cuánto.
Sí, señor.
Sí, por la empresa de seguridad.
Hay una foto suya con vigilante de la comisaría.
Sí. A esta casa la cuidan, dice.
Ah, está.
Security, Sociedad Anónima.
Sí, y Comisaría 34. Sí.
Yo puse un cartel, que es el último de la moda que se está vendiendo, que es, esta casa está vigilada por satélites. Satelitalmente.
Varios satélites.
Satelitalmente. El ladrón cuando ve que ya están metidos satélites...
Pero el ladrón lo sabe.
Lo que no da resultado son carteles morales.
¿Cómo que? ¿Cómo?
¿Qué tal, Morales?
Sí.
Bien.
¿Y qué dice un cartel moral?
Dice, ¿a usted le parece?
No. Cuidado porque...
Apropiarse de lo ajeno. Sí, bueno. ¿Eh? Ah. Además, cuidado con el perro.
No, pero no tiene que ser tan largo el cartel. La señal se caracteriza por un golpe visual.
Hay otros carteles que se usan muchísimo en el campo que dice no pasar, propiedad privada.
Ah, sí. No pasar. No trespassing.
Propiedad privada. Directamente el ladrón sabe que si una vez que entra, está dentro de una propiedad privada.
Bueno, sí, ya lo sabe, señor, eso.
Ah. El ladrón toma una conciencia geográfica de su delito.
No, sí puede poner alambre de púa.
Ah, eso sí.
Y vio que ahora hay enrollo, así, sí, ponen sí. El alambre.
Siempre fue enrollo. ¿Cómo quiere que lo venden, el alambre de púa? Que lo tienen guardado en la casa, a lo largo de la avenida.
No, son locales grandes. No, lo sí. Ya vienen, no se despliega. Ponen enrollado, como un resorte, sí. El alambre de púa, en lo alto de una pared. Es lo que reemplaza... a los pedazos de botellas que ponían
sí, claro
para
sí,
los gatos
trastes de sifones
los trastes de sifones
sí, en el Gran Buenos Aires hay mucho eso
sí, se sigue usando
muy muchísimo lindo éxito. Queda muy lindo se sí, ponen sí. Alambre, rollos de alambre de púa
sí,
todo
hermoso.
Eso queda muy bien
es muy bello
bien nunca te vayas sin cerrar con llave ah, claro alambre de púa qué sé yo después dejo la puerta abierta
y bueno, sí empecemos por lo primero sí.
Aunque vayas cerca, cierra siempre con llave. Por sí, ahí vas sí. Enfrente,
sí.
Justo lo que necesitaba el ladrón para meterse en tu casa.
Sí, bueno, señor, pero tampoco uno va a estar paranoico.
Los ladrones odian a los perros. Lo mejor de todo, tener uno.
Claro.
Y si no, le pones el... el cartel.
Sí, el cartel del perro.
Dice, cuidado con el perro. O si no, puedes poner cosas de perro, por ejemplo, un comedero de perro.
Claro, claro.
Aunque uno no tenga.
No tenés perro, ponés una cucha y adentro un muñeco de peluche durmiendo.
O pero restos de huesos.
Pero peor si está el peluche adentro. Ves sí. Que está siempre como durmiendo, sí, un perro bueno, inerte.
Bueno, cuidado con las visitas, ¿eh? A menudo, los ladrones intentan ganar acceso a la casa haciendo de repartidores.
Sí. Le dice, vengo a traer...
Se hacen pasar por algo.
Sí.
Bueno, nunca dejes a nadie entrar. Si tiene sospecha, dice aquí, nunca lo deje entrar.
Bueno, pero ¿qué es una sospecha? A ver, ¿qué es?
Bueno...
Si yo le digo, mire, vengo...
Viene un tipo, por ejemplo, una máscara así.
Sí. No.
Una cachiporra en la mano.
Sí.
Toca el timbre y dice, vengo a revisar el gas. Bueno.
No, yo le
atrás
digo...
tres tipos con revólveres.
No, bueno, eso sí, no, pero de repente hay muchas situaciones donde uno puede dejar pasar a la persona. Ejemplo uno, el censo.
¿Qué? El censo.
El censo, sí. Cuando vienen a hacer el censo.
Y bueno, claro, el censo, aumentan los robos 100% cuando hay el censo.
No, no es así.
Y si todo se hace... ¿Pero cómo? Si recién se fueron los del censo. Bueno, nosotros somos los...
verificadores.
Tenemos, claro, los supervisores del censo, porque muchas veces no se lo hacen. Claro. Queremos ver, a ver si se lo hicieron bien.
Pero ya vinieron otros supervisores y se robaron bueno, todo lo de adelante. Somos... del frente.
Señor. Por eso venimos.
Y bueno,
Para evitar que sucedan esos atropellos. Así que dame toda la guita que
no, te... pero ¿cómo puede ser?
Nunca dejes objetos de valor o joyas en el jardín.
¿Y cómo? ¿Joyas?
No, nadie deja joyas en el jardín.
Ah, yo tengo la costumbre de guardar en el jardín las joyas.
Yo sé, llego del trabajo, me saco los anillos y el reloj de oro lo dejo afuera.
Sí. Bueno, está bien.
No dejes usar el baño a nadie.
Pero si le, en una emergencia le piden.
¿Qué? ¿Usted dice alguien de afuera de la
claro,
calle?
Claro, bueno, sí. ¿Quién es?
¡Háblame!
¡No le voy a dar el baño!
¡Soy el del gas!
¡Por eso!
Dice, puede que parezcas maleducado, sí. Pero no dejes que un grupo de reparadores o repartidores use el baño. Claro, en general es alguien que finge, está fingiendo.
Bueno, pero escúcheme, si usted llamó...
Trae para... pizza, poner el tipo.
Sí, bueno, trae eso. Pizza, sí, usted pidió la pizza.
Aquí le traigo la pizza.
Sí. En el momento que le está entregando la pizza, el hombre está haciendo su servicio... Dice, tengo ganas de ir al baño ahora.
Claro. Bueno, sí.
Bueno, le traje la pizza.
Y bueno, lo deja pasar al baño.
Bueno.
Mientras empieza a comer la pizza.
Claro.
Yo como es uno. Y bueno. En eso el tipo sale del baño.
Sí.
Armado ya con un chumbo.
Bueno.
Y le dice, lamento decir que no soy el repartidor de
pizza. ¿Y cómo? ¿Y si trajo una...?
¿Qué me estoy comiendo?
Un garrón. ¿Y para qué se tomó la molestia de ir al baño?
Y si yo me estoy preguntando eso.
Claro, lo hubiera saltado. De...
Para que usted le abra la puerta, Gil. Dice, bueno, incluso hay gente que pide permiso para ir al baño, ¿sabe para qué? Para desbloquear ventanas para acceder luego.
Claro.
Y se va al baño.
Sí.
Y mientras tanto le va abriendo ventanas.
Pero adentro del baño tiene una sola ventana.
Claro. Sí. Eso en el caso que usted tenga ventanas grandes. En general, claro. Las ventanas de los baños son míseras.
Claro, sí, sí. Tienen que dar...
Una chiquita y no entra nada, ni un niño.
Y después tiene que dar a la calle para que
claro, pueda pasar. Sí, muchas. Pero bueno, supóngase que usted tiene una ventana grande en el baño.
Sí.
Da a la calle, el repartidor de pizza la abre y a la noche usted está en el baño,
sí.
Se abre la ventana y aparece alguien, dice, voilà.
Claro, sí.
Y lo asalta.
Sí,
deme todo lo que tiene.
No, señor.
Me había olvidado de las aceitunas, le pone a la pizza. Sí.
Bueno, en tal caso, no le dejen. Esconde el sistema de alarmas.
Sí.
¿Qué sistema de alarmas?
No, los tableros generales para prender y apagar
las
alarmas.
En general, con las alarmas se da el siguiente hecho. Si usted tiene alarma,
sí.
Esconde el sistema de alarma. Si usted no la tiene...
Lo muestra.
Exhibe el sistema de alarma que no tiene.
Claro.
Bueno,
entonces pone, por el estilo.
Pone una luz falsa, como que está custodiada.
Un timbre.
Claro.
Pone arriba la pared.
Y pone alarma.
Sí. Ojo, alarma.
Y asegúrate de que el panel de control de tu alarma esté escondido. Y que no sea visible. Habrá veces que olvides activarlo y es mucho mejor que nadie lo sepa.
Sí, bueno, sí. Tampoco se ponga así tan solemne.
No, si está muy a la vista el ladrón, con solo asomarse a la ventana y al vidrio y ver que está todo el tablero desactivado,
claro, dice, entra. Desactivado. Tiene un cartel que se prende y se apaga que dice desactivado.
Conviene poner trampas más caseras.
¿Cómo cuál?
Un cazagañote.
Sí, no, pero es peligroso.
Un pozo tapado por hojarasca y ramas.
Sí.
¿En donde la entrada de la casa?
La entrada.
Pero cuidado.
Usted y su familia ya saben que tienen que pasar por el costado.
Sí, pero viene visita.
Sí. Bueno.
Bueno, sí, señor.
Vino la abuela de visita. La tienen que ir a buscar del fondo del pozo.
Sí. No había venido la abuela, sí.
Cada vez, todas las veces que vengo, me pasa lo mismo.
No se lo aprendió la abuela.
Oye, ¿te sientes ingenioso por guardar las llaves de tu casa debajo de una piedra?
Sí.
No, no deberías. Cualquier ladrón inexperto buscaría en esos lugares en primer lugar. Guarda ese par de llaves en casa de un amigo. ¡Ah, qué piola!
Claro, que vive a 22 kilómetros.
Bien, o de tus vecinos. Cuidado con los vecinos también. Asegura todas las entradas.
Yo me compré una...
Usted por ahí gasta una fortuna en instalar el último grito en equipos para cerrar la puerta principal.
Sí.
Y la de puerta de atrás, nada, está siempre abierta.
Sí, bueno.
Yo me compré la última puerta de seguridad, porque estoy enfermo todo el tiempo, miro la televisión, estoy enfermo de la inseguridad.
¿Usted
miro...
la blindada se compró?
Me compré la octógono.
Claro. La octógono, sí, ah, buenísima.
Claro,
bueno, son...
bueno, yo tenía ese problema... porque en mi barrio había ladrones karatecas.
Ah, ¿no?
Que abría la puerta con una patada de carácter.
Sí, bueno, de claro, antiguamente sí. Las puertas eran de madera, no tenían nada.
Sí. Hoy por hoy, tienen... hoy también.
No, bueno, pero no. Usted compra, esta tiene fajas de hierro adentro.
No me digas.
No, la blindada.
Como mi señora.
No. La super blindada octógono que tiene el señor, que sí. Yo la conozco, es la mejor.
Ella no era.
Son ocho, es como una celda,
esa...
ocho hileras de hierro.
A prueba de cualquier clase de ladrones, no la abren en el FMI.
Nada,
no.
Señor. Bueno, tampoco exagere. Pero, por ejemplo, esa la octógono, que se llama así porque tiene ocho cerraduras.
No me digas.
Sí, y cada cerradura
sí.
Tiene 16 vueltas de llave.
Bueno, pero escúcheme.
Para abrir aquí.
Yo trabajo mucho.
Sí.
Que tengo que salir media hora antes.
Y bueno, sí. ¿Sabe cómo le quedan las muñecas?
Ahora, le puedo decir una cosa. Usted ve la propaganda, es espectacular.
Sí.
Incluso en una guerra nuclear, queda la puerta ahí.
Queda. ¿Qué? ¿Se destruye todo?
Todo el planeta y queda la puerta.
¿Y qué gano yo con que me quede la puerta ahí?
Bueno, pero usted tiene esa tranquilidad.
Sí. Digamos, lo que queda de mí.
Bueno. Usted sabe que en el caso de una situación nuclear, estamos exagerando,
claro.
Su puerta va a quedar ahí.
Sí, bien. Pero yo más bien estoy preocupado por los karatecas, que vienen y me roban. A mí me gustaría una de esas puertas, pero con mirilla,
sí.
Para que yo los pueda mirar mientras los tipos le dan patada voladora a la puerta y la puerta muerte risa.
Ah, sí. Muy bien.
Y yo por la mirilla le digo, ¡ah, ja, ja!
Cuidado que no le entren por atrás.
Sí, claro, ¿no? Eso le iba a decir. Cuidado que...
La de atrás está abierta de par en par.
Claro.
Atienden por el zaguán. Bien. Guarda los objetos valor donde... lugares ingeniosos. No los guardes entre tu ropa interior. No, porque usted por ahí se lo va a poner apurado a la
pero
mañana.
Pero escuche, le cuelga un reloj de calzoncillos.
Se pone los calzoncillos y
dice esto.
Y después está en la oficina y se cruza de gamba y por la pernera del pantalón le sale un reloj de oro.
No, señor. No, no puede poner todas las...
¿Qué es eso?
Claro. Che, ¿qué hora tenés? Me dice... Andan preguntando la hora. O peor, le suena el despertador en plena.
Le suena el despertador. ¡Qué mala!
Sí.
Bueno. Y si no, mejor guardarlo en el cuarto de tus hijos.
Sí, pero cuidado porque los chicos juegan con cualquier cosa.
Tiene razón, porque muchas veces los hijos tienen juguetes.
Sí, tienen, sí, los chicos. Bueno. Tienen que tener juguetes.
Y pelotas y cosas así. Entre medio de todo eso...
Entre las pelotas.
Claro.
Bueno, es que nadie va a buscar entre las pelotas. Porque si usted es ladrón, ¿se va a tomar el trabajo de buscar entre las pelotas?
Sí. Es que el ladrón sabe.
Sabe que es una
casa. Sabe que usted pensó eso.
Claro.
Bueno, identifica posibles puntos de entrada. La claraboya.
La claraboya,
sí.
Sí,
sí,
a mí una vez yo me estaba bañando,
sí.
Y mi baño tiene una claraboya,
sí.
Esa ventana está ahí.
Normal, sí, lo felicito.
Sí. Me estaba bañando completamente, sí. Desnudo.
Bueno, está bien.
Yo soy nudista.
Bueno, sí, bueno, está bien.
Y se me cayó ¿Qué? Un empleado de teléfono.
¿De la empresa de teléfono?
De la empresa de teléfono.
¿Adentro?
Allí enterito.
Y sí, que vamos, que nos va a caer un pedazo.
Vestido, además.
Sí, sí.
Quedó bueno. Ahí, frente a frente.
Sí, sí.
Y el tipo no sabía qué decir, me dio la mano. Bueno, algunos de los mejores lugares para entrar en una casa son esa ventana que tienes encima del fregadero.
¿Cuál?
Esa.
Ah.
¿Qué debo entender por fregadero?
El lavadero que... Ah. Sí, sí.
Después, no hables con desconocidos.
Sí, sobre todo, esto es muy interesante también para las personas mayores.
Gracias.
Sí.
No. Quiero decir que van a lugares y empiezan a hablar a boca de jarro de todo lo que tienen. Hoy cobré la jubilación, me cobré...
¡Ah, qué fortuna! No me molesto, señora, soy chorro. No tonto.
Creo que eran los 50 pesos esos que estaban en la mesa de luz. Si te encuentras con una visita inesperada en la puerta, no te metas en una conversación. Esa persona podría ser un ladrón que intenta juzgar si eres un objetivo fácil.
Ah.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes.
Usted es estúpido, ¿no?
No, mire. Soy descuidado.
Ah. ¿Deja la puerta abierta? ¿Dónde guarda los objetos de valor?
No sé por qué me pregunta todo esto.
Usted es el...
Un momentito que estoy anotando.
¿Usted quién es?
Usted es el escribano, ¿no?
Sí, señor, sí.
El... Sí, lo conoce todo el barrio, el del auto importado.
Sí, sí, el descapotable.
Sí, sí. Sí, no, estábamos conversando con mi amigo justamente la vereda de su casa. Evidentemente esta es su casa, ¿no?
Sí, esta es una de mis casas, sí, sí, por supuesto.
Sí, sí, es el famoso escribano que escrituró las fábricas.
Sí, cuando había, sí.
Bueno, adivine qué es lo que tengo acá.
¿Acá?
No, acá.
Y a ver, ¿puedo tocar o solamente...?
No, solamente...
Así.
Adivine. ¿Qué es lo que hay ahí?
Usted me dice frío.
Frío.
O caliente, según le lo diga.
Se asoma por el bolsillo.
Un cubanito.
Caliente. Un revólver.
Un revólver.
No,
somos ladrones. Lo estamos, le hicimos inteligencia.
Sí.
Discúlpeme la palabra.
Sí.
Durante varios días. Así que denos, por favor, especialmente esos títulos que usted tiene encerrados en la caja.
Lo vimos, ayer entró con un maletín, muy cargado.
No, ¿cómo sabe que estaba cargado? Si estaba
saliendo. Estaba gordo el maletín.
Hacía fuerza. Caminaba como si tuviera un reloj de oro entre las piernas.
No, señor. Mire, yo soy escribano.
Sí.
Soy escribano en mis tiempos libres.
Sí, pero se ve que era alguna escritura importante.
Sí. Pero en la vida...
No trate de engañarnos, ¿eh?
No,
nos ponemos peor.
Mire que estuvimos, como dice el señor, haciendo inteligencia más de un día.
A ver, ¿qué averiguaron ustedes?
A la mañana sale en bicicleta.
Sí, porque soy nudista.
Una bicicleta sin asiento.
Yo me había comprado un asiento.
Sí. No me diga que se lo robaron.
Me parece que lo perdí. Pero no estoy seguro.
Bueno.
De todos modos, si ustedes son ladrones...
Sí, así, sí, así.
Sí, efectivamente. Encantado.
¿No les da vergüenza?
Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Che, tiene razón.
Sí, la verdad que sí. No, pero ¿sabes cuál es el tema? Que estamos acá en la vereda, nos miran todo. Pasa la gente, nos está mirando.
Sí, pero tendríamos que volver a ser decentes.
¿A trabajar?
No. ¿Te parece para tanto? No.
Ya estamos jugados, ahora vamos para adelante.
Lamentablemente no nos vamos a redimir.
Qué picardía, ¿no? Dos muchachos jóvenes.
Sí, y jóvenes y bien corpulentos.
Bueno, que podrían tener...
Y armados.
Sí. Bueno, podrían tener una vida tranquila, estar disfrutando.
Por eso, ¿qué se cree que estamos haciendo?
No, bueno, sí. en vez de andar...
Mañana nos levantamos a las 12 del mediodía.
Con el riesgo, porque mire, si ustedes entran a mi casa,
sí,
y adentro está la empresa Security Sociedad Anónima,
no,
con su gendarme...
Ya vimos que no tiene el cartel puesto afuera.
Tampoco tiene preso.
Tiene un peluche metido en la cucha.
Esas son cosas privadas.
Bueno, queremos, ante todo, el reloj de oro.
Agárrenlo con sus propias manos.
agárrenle el reloj al señor. Pausa.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos acá. Somos AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero hacerme buzo.
Ah, bueno, muy bien.
Están los mejores consejos de buceo para principiantes. Está atención, porque nos escriben muchos. Ay, dice...
¿Qué?
Y cortan.
Ah.
Primer consejo para un buzo. Empieza poco a poco.
Sí, sí, claro.
Bueno, sí.
No se va a tirar de cabeza, ¿no? Primero los pies,
Las
rodillas.
No, se refiere a las prácticas con los tubos de oxígeno y todo, porque tiene que habituarse.
Aquí, seguramente alguna vez has hecho snorkel.
Sí.
Bueno, ¿por qué seguramente?
En el caso mío, sí.
Yo ni siquiera sabía lo que era snorkel.
Snorkel
hasta
es...
ahora que me lo va a decir usted.
Snorkel es como el buceo, pero en poca profundidad.
Pero distinto.
Se tubito, pone un caño y...
respirar con una pajita.
Sí, eso.
Eso es snorkel. Dice, muy bien, el buceo puede intimidar a algunas personas. Es decir, estás a cierta profundidad, respirando bajo el agua, con un traje ajustado, y uno se pone nervioso.
No, bueno,
ya
no,
estar con un traje ajustado, a mí me pone un poco nervioso.
No, no, que aparte los...
Aparte estoy bajo el agua, respirando por un encañito.
Y bueno,
generalmente los trajes de buzo son muy apretados.
Habla de los trajes de buzo.
Claro,
sí.
Son de una goma muy apretada.
El neopren.
Bueno, sin embargo, el traje clásico de buzo
es
un traje
es
muy holgado, que ellos podés moverte adentro, rascarte mismo.
Sí.
Con la correspondiente escafandra.
Pero ese es de Julio Verne.
Yo cuando pienso en un buzo, pienso en él.
20 metros.
Que le van bombeando.
Pero señor.
Le bombean aire de arriba.
No, no es así.
Por ahí
así
se olvidan y el tipo queda ahí.
Esos 20.000 no, leguas de viaje submarino.
Sí. Cambió muchísimo. Estaba, vio la casa de que es todo para el buceo.
Sí.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Que está ahí en...
¿Esta es la caja?
No, señor.
Ah, perdón.
Además, no se puede probar la ropa hasta que no es atendido por alguien. No puede venir a la caja y así...
¿El traje de buzo me lo tengo que poner desnudo o puedo llevar adentro ropa interior?
Puede ropa interior.
Para mí sería aconsejable ropa interior, por una cuestión de comodidad.
Pero
también.
No vestido.
Mire si le pasa algo.
Claro.
No, bueno.
Claro.
No importa, señor.
Sí. Mejor ropa interior y limpio.
Claro.
No importa, si no está limpia se lava en el mar.
Bueno.
Igual le recomendamos no estar vestido, porque hay gente que viene con su ropa de calle y se pone arriba el traje de buzo.
Ah, sí, es muy incómodo.
Y le queda todo.
Muchas personas optan por un bautismo antes de meterse en un curso de buceo.
Sí, sí.
O sea, se hacen bautizar
para no
ir al infierno si les pasa algo.
No,
sí.
Mire, si me ahogo.
Se refiere...
¿Con qué cara me presento?
contratan un servicio por una única vez para que le enseñen cómo es el buceo.
Ah. Un paseo.
Con otras personas, todos son primerizos, y se llama de bautismo.
Hay gente que quiere aprender buceo y casi no sabe nadar.
Sí.
¿Estamos todos locos? Pregunta indignado el tipo.
¿Qué le pasó?
No, señor, no estamos todos locos. ¿Qué le pasa?
¿Cambió el tono de pronto?
A mí no me empuje primero.
Qué mala onda, estoy leyendo el artículo.
Cambió el relato.
Es importante sentirse seguro en este nuevo medio, sí, que es el mar.
Claro, sí, el medio acuoso.
Muévete con confianza. Nada.
No, nada.
Nada. No como Maica.
No, nada.
Sumérgete profundo y pasa horas en el agua. Esa experiencia hará que te sientas mucho más tranquilo cuando vayas a hacer submarinismo, que es así como le llamamos aquí.
Le llaman, ¿por qué no le dicen buceo?
¿Por qué no? Porque se parece mucho al boxeo.
Bueno,
vienes,
claro.
Y dices, bueno, vengo acá a aprender buceo.
No, bueno. No, pero el submarinismo...
¿Categoría buen tenés?
No, esto es boxeo. El submarinismo se confunde con el submarino.
Claro, sí.
Y esto no es
submarino. ¿Dónde está el submarino?
No hay.
Elige una buena escuela, sí.
Yo le recomiendo, alguna vez que vayamos a Puerto Madryn...
¿Usted quién es?
Los invito... Yo trabajé muchísimo en Casa Submarina.
¿A
la
Casa
película?
Submarina?
No, la película no.
La serie, Casa Submarina.
No, el boliche.
Trabajaba.
El boliche, Casa Submarina.
No, señor, en la verdadera Casa Submarina.
Toda esa aventura bajo el agua.
Bueno, atrapando peces...
Es que en Puerto Pirámides...
Puerto Pirámides...
Qué grande las pirámides. Keops,
no, señor.
Y Miserino.
Puerto Pirámides, acá en la península Valdés.
Sobre todo...
Señor Puerto Valdés, qué grande.
No, señor, cerca de Puerto, Madryn.
Especies incluso comestibles para comer. Fue bueno, caza submarina, pero no por deporte.
Pero comestibles, que no surgen comestibles.
Bueno, pero digo, pescados que se pueden comer. Era lo que mi especialidad.
Bueno, bien. Dice, elige una buena escuela, ya en otro orden.
Comer es su especialidad.
Para obtener tu certificado, sí. ¿Qué es? ¿Dónde quieres sacar un certificado? ¿En un país exótico? No, aquí, de ser posible.
Sí.
Bueno, busca una escuela con instructores expertos y buena reputación.
Sí, y homologados, ¿no?
Sí, matriculados.
Matriculados y, bueno, autorizados por, por la autoridad competente.
Claro.
Le recomiendo cuando vayamos...
Eso no es un oxímoron. ¿Qué certificación quieres traer? Bueno, aquí dice... La primera certificación que vas a obtener es la de Open Water Diver, no Driver.
Claro. Ese es el primero de los carnet, el primero de una larga carrera. Claro.
¿Cuál es el segundo?
El segundo es Advanced.
Advanced. Sí. ¿Y el tercero, usted que es especialista?
Tercero.
Platinum.
Ese es el banco de... la tarjeta Advanced después viene.
Y con estos cursos te podés sumergir hasta 30 metros.
Sí.
Si te pasás de los 30 metros te para.
No, claro.
Te para la cara.
No, es que lo para. Ahora, yeah. Si uno pierde la noción, porque no está marcado abajo del mar.
¿No está?
No, no.
¿Cómo voy a saber?
Y bueno, no está marcado.
No, pero
¿cómo no vas a saber? Lleva un reloj, un barómetro.
¿A qué profundidad está? Lo prueban en un balde.
Claro.
No, ¿cómo en un balde?
Claro, lo sumergen 30 centímetros y se mira, 30 centímetros.
Claro.
¿Así lo prueban?
Sí, sí. ¿Sabías que hay otras organizaciones, además del PADI? Bueno, yo ni siquiera sabía que había el PADI. ¿PADI qué es? Es como una especie de bebida.
Señor PADI.
No, este es el...
Pabellón Argentino de Deporte.
Pabellón no, señor. Ese... Bueno, es internacional.
Hay otras organizaciones como el SSI, sí. SI y el NAWI.
Sí.
O sea, el SI y el NAWI.
No.
Que también ofrecen certificación.
Sí, bueno,
internacional.
¿Qué me importa? Acá, retoma los consejos. Haz caso al instructor. Sí,
sí, sí.
Para claro, eso sí. Está el instructor.
Hay un escalafón muy estricto.
Sí, sí. Durante los primeros días, tu instructor va a ser casi la persona más importante de tu vida.
Sí, sí.
Viene tu novio, segundo el instructor.
¿Por qué?
A veces
¿por?
Viene primero el instructor.
Sí. Y a veces el instructor es el novio.
Sí, también.
porque se va a sumergir con él. Y usted, y depende de la comunicación que usted tenga con el instructor.
Si, si usted se, se pone mal con el instructor...
Claro. Muchas veces es el lenguaje de señas, por no poder, la imposibilidad de hablar.
Claro, amor. Por ejemplo, hay señas.
Sí.
No puedo presentarme.
No, señor. Y esa seña con traje de buzo es horrible.
Señas.
Mati, venga.
No, no, de manejo de submarino. Por ejemplo, vamos más al, a
profundidad. Vamos para abajo. Vamos así para abajo, se señala con el dedo para abajo.
Con los dedos para abajo. Y para arriba.
Enseñar el código.
Sí.
Vamos para abajo.
Sí.
Hace así con los dedos para abajo. Vamos para arriba. Hace así con los dedos para arriba.
Y para adelante.
Para adelante no vamos.
No.
Y, se, y después,
con los dedos para
y,
después
para hay un,
y para atrás, así, así.
Es bastante fácil.
Hay un gesto que es así, tocarse la máscara, la escafandra, tocarse la máscara.
Sí, mirame bien.
Claro. Golpearse con el dedo índice.
Con el dedo índice y señalar.
Mirá.
Mirá. Y si se acompaña con esta, es bien un tiburón.
No, señor, ese... Bueno. Eso no son las señas.
Bueno, comprueba el material antes de cada inmersión.
Sí.
¿Inmersión?
Inmersión.
Sí, van a venir muchos inmersores. dice, comprueba todo tu material, a ver si no está pinchada la manguera.
No. Si no está vencido el tubo de oxígeno.
Por eso generalmente...
¿Se vence?
¿Cuánto tiene?
Sí, sí, sí.
¿Cuánto tiene que...?
Y mismo puede estar no vencido, puede estar vacío.
Claro, que es mucho peor.
Que no lo rellenaron.
Pero el oxígeno vencido, ¿qué? Se pone feo.
Claro,
se pudre.
Se transforma en anhídrido carbónico.
En anhídrido carbónico, y ahí sonaste, ¿no? Después, cuida de tu compañero. No habíamos hablado de ningún compañero.
Bueno. Hay un grupo. Nosotros damos los cursos en grupo.
¿Qué tal?
Hoy vamos a salir el grupo chico. Somos 64 personas.
Sí. Son 6 lanchas,
sí.
Un gomón.
Y bueno, nos vamos a acuatizar, te vamos a bautizar a vos.
Bueno, muchas gracias. Me gustaría, Raúl.
Pero vos sos Roberto, me dijeron.
Sí, pero ya que me van a bautizar.
No, bueno.
Dice, si estás aprendiendo en grupo o en pareja, pregunta a tu compañero qué tal está.
No.
Y verás que él también se preocupa por ti. Te va a preguntar, ¿yo bien y vos?
No.
Y así pueden hacer una romance, algo.
No, esto es abajo, cuando están sumergidos, con el pulgar. ¿Todo bien?
¿Eso no vamos arriba?
No, arriba es así. ¿Todo bien? Y el otro compañero tiene que decir, ¿todo bien?
Con este dedo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno. Y si no está todo bien, ¿qué hace así?
Así, bien. Para abajo, todo
claro,
mal,
todo mal. Para abajo. Bebe mucha agua. ¿Para qué voy a tomar más agua de la que hay?
Sí.
No, pero es importante llegar hidratado, señor.
Nuestro cuerpo pierde una gran cantidad de agua mientras buceamos.
Sí.
Por eso es muy importante que bebamos mucha agua antes y después.
Sí, pero eso con un límite.
Durante trate de no beber.
No, durante no.
Pero tampoco una cantidad exagerada de agua que tenga la panza tan llena que se va a ir para el fondo.
Claro.
No puede.
Dice, nunca aguantes la respiración.
No.
Durante 15 minutos, por ejemplo. No. Eso de jugar, aguantar la respiración.
No, porque usted respira desde el mismo tubo de oxígeno.
Toma pastillas para el mareo si las necesitas.
Sí,
sí.
Pero no, tampoco. Abajo no.
¿Y cómo, y si se acuerda, cómo se va a dar cuenta?
Si no sé. Respira de forma tranquila. Controla el pánico. ¿Por qué? Si no estoy asustado. Ahora me asusté.
Ahora sí, había que tener pánico.
Claro, había que tener pánico. Dice...
No, porque vio que la gente jadea. ¿En qué situaciones jadea?
Sí, en todas partes.
No, señor. Jadea por el pánico.
Y ahí se consume todo el oxígeno.
Claro.
Por eso, cuando están abajo, hay que preguntar si tiene pánico o no.
Claro.
Y bueno, pero... También pregunta.
Y así que esto es...
Claro,
y después le hace...
Significa que los dedos se le juntan.
Sí, que los dedos... Y le responde así, se puede.
Sí, sí. Mantén un ritmo tranquilo, ¿no? Por ejemplo...
Sí. Así, no, un ritmo respiratorio, cardíaco...
Dice, el buceo no es una carrera.
Claro.
Ah, atención. No se trata de llegar más rápido que los demás. Muévete lentamente. Ahorrarás energía y aire.
Claro.
Claro, casi en
cámara lenta. Dijo el amante a su esposa. Y podrás disfrutar mejor del entorno.
Sí. Incluso se recomienda el uso de patas rana.
Bueno, sí. ¿Qué patas se usan ahora? Porque antes no usaban zapatos de plomo.
Claro. Bueno, no, ahora son patas de rana, como dice el
claro,
señor.
Patas de rana. El plomo, pero entonces no quieres ir para abajo.
Sí, sí, el plomo se pone en el cinturón.
Claro.
Va un cinturón.
Pues si no, te quedás flotando y claro, no encontrás nunca ningún barco hundido.
Claro.
Se pone un cinturón de plomo de 20, 30, 40 kilos.
Claro. ¿Pero tanto?
20, sí, sí. 30.
Y después, hay que volver.
15, bueno.
No tomes alcohol el día antes. Y el día antes, qué sé yo.
No, bueno, no.
Sé consciente de los riesgos. No tomes un avión después de bucear. ¿Por qué?
Se descompensa la presión, señor.
Estuvo para abajo y toma el avión y está para arriba.
Sí.
El cuerpo lo tiene medio acostumbrado.
Sí.
Nunca te lleves nada del fondo marino. Debemos cuidar ese ecosistema tan preciado. Así que no te lleves nada. Por ejemplo, ves una botella de plástico, una lata de cerveza.
Cosas de la naturaleza.
No, se refiere.
No hay cosas.
¿Cómo no va a haber cosas de la naturaleza?
Sí. Caracol se refiere, cosas así.
Cuidado con la fauna marina.
Sí.
Tranquilo. ¿Qué? Los tiburones se suelen alejar o pasan a cierta distancia. Si ves uno, actúa de forma tranquila. Y observa lo que hace tu instructor.
Si el instructor se fue rajando.
Hace 10 minutos.
Ya lo observé.
Está arriba la lancha el instructor.
Sin embargo, hay muchos peces que pueden ser muy venenosos. Sí. Mantén la distancia.
Los más bellos en general.
Sí.
Los más bellos. Ustedes están...
Qué idea de la naturaleza, ¿no?
Sí.
Bueno.
Queda extasiado, lo toca
y se apunta tus inmersiones en un dive logbook.
Sí.
Yes.
Sí, sí.
Lo anotas ahí. Elige si te conviene más anteojos o máscara.
Yo siempre
uso anteojos, pero no, máscara no.
Yo siempre recomiendo máscara porque el anteojo.
¿Por qué usa anteojos?
No,
no, eso que tiene puesto es una máscara.
Por favor, porque por el anteojo entra mucha agua para adentro.
Sí.
Prefiero la máscara.
Bueno, no, pero ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver? Si no, están sellados los anteojos también, la antiparra.
Bueno.
Dice, traje de buceo. A la hora de elegir un traje, te tiene que quedar ajustado pero cómodo.
Claro.
Que no te corte la circulación porque te morís.
Sí, bueno, sí, ¿qué le parece?
¿Y cuál es el gesto de, tengo el traje muy apretado?
No, que por ahí, ya a simple vista se nota. Por ahí si es negro, por ahí no se nota tanto, pero hay algunos color azul claro, rojo, sí, donde se ve...
A mí me
ve...
gusta Rosita.
Bueno.
Una chica que vive cerca
no, de... No, señor, el color hablamos.
Después.
Igual, si se lo pone rojo, ¿no vienen los tiburones a comérselo?
No, no creo que tengan preferencia. Otros accesorios, a ver, últimos detalles, accesorios aquí. Bueno, una horquilla.
Ah, ¿para qué?
¿Eh?
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para pescar.
Pero, ¿cómo?
¿Pero qué? ¿Pesca ahí abajo? ¿Y pero para eso agárrelo con la mano los peces.
Pero hay que... mejor es hartarlo.
No, bueno, pero...
El pez es rebaladizo y más abajo el agua. Claro.
Bueno, señor, pero la idea es interactuar con la naturaleza. Hacer, sí, sí. Usted es ser un
bueno, pescado no, pero más. Lo que dice el señor tiene razón. Yo me dediqué a Casa Submarina. ¿Cómo agarro el pez?
Claro. Sí, pero yo nunca lo vi en Casa Submarina.
Claro.
Andaba con un
arpón.
Claro. Con un arpón. No. ¿Sabe lo que es esto? Un arpón.
¿Eso? Sí.
Tenga cuidado porque se dispara solo.
Sí. No, bueno, no, cuidado, señor. Además, mire, usted es de la Casa Submarina y nosotros somos conservacionistas acá con mi amigo.
Por eso yo le aclaré al principio de la conversación, sabiendo hacia dónde me iba a llevar,
claro,
que era solamente para comer. Yo por eso vengo acá, a Puerto Madryn.
No tiene ninguna necesidad.
Y abastezco de comida a todos los restaurantes de Puerto Madryn.
Claro. No tiene ninguna necesidad de andar comiendo. ¿Usted solo pesca para todos los restaurantes?
Sí, y se lo vendemos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Laburo todo el día.
Sí, sí, pero...
Cuando
pero,
me piden cornalito,
usted
tengo que
cuando va al restaurante de Puerto Madryn, todos los pescados son se los llevamos nosotros.
Pero son un montón de restaurantes. Todo nadando lo hacen, no tienen un barco.
Por ahora no.
No sabe.
Ese es el sueño nuestro, ¿no?
No sabe lo chiquitito que es el arponcito para los cornalitos.
Sí, sí, claro, eso es.
Uno por uno le tiramos.
No, señor.
Claro, si usted le tira con el arpón grande,
claro,
lo revienta.
Sí, sí, el... ¿qué le parece?
Y por ahí no se lo quieren en el del restaurante. No. Y este cornalito que lo cayeron pisándolo.
El arpón grande. Además un desperdicio, ¿no? El arma de usarlo para el cornalito.
Tenemos nosotros que competir mano a mano con los grandes barcos japoneses.
Sí. Hay una mafia de pescadores japoneses, sí, claro. Pescadores furtivos, ¿no?
Sí, sí, furtivos, que tienen un barco de 15.000 toneladas.
De 15, sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacen para ser furtivos, joder?
De prepo. El japonés prácticamente... Sí, sí. ¿Qué tal? Yo también soy conservacionista como usted.
Sí, sí.
Y el japonés se dejó los pescados sin mares.
¿Sí?
No, los mares sin pescado. Sí.
Bueno, pero algo debe haber, algo porque queda todavía.
Te puedo decir una cosa, no los pescan individualmente. Ponen una red y los llevan de a varios.
A mansalva.
Ese,
con una red.
Para mí bueno, sí, está no es tan novedoso. Pues, si hace muchísimos años se pesca.
Sí, bueno, pero eso es trampa.
Bueno. Claro.
Yo pescado, sí. Le digo, si me querés pescar,
sí, claro.
A mano limpia.
No, claro. No, bueno, no. Pero tengo entendido que los japoneses agarran las ballenas y todo lo otro lo tiran, no les importa.
Sí, sí, lo desperdician.
Lo desperdician. Y hacen, porque allá están, son locos por la ballena.
Sí, sí, sí.
¿Hacen aceite de ballena?
Sí, sí, tan tarde. Antes el aceite de ballena se usaba para las lámparas.
¿Para la luz?
Sí.
Ah, bueno, no, pero ahora no sé para qué la usarán.
En Japón a lo mejor sí, sí.
No, no creo, señor.
Bueno.
Las papas fritas harán con
la... Bueno, ¿se va a notar o no se va a notar?
Sí, lo voy a anotar.
Bueno, primera clase tiene que meter la cabeza adentro de este tacho,
sí,
a ver cuánto aguanta.
Pero eso no puede ser, a mí me dijeron...
Claro, 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 es ver qué capacidad tiene para resistir.
Claro, pues si usted dice 1, 2, 3 y saca la cabeza, ya le aconsejaría, claro, que se dedicara a otra cosa.
Bueno, pero esa es la primera clase...
Porque de repente tú puedes tener una avería en el tubo de oxígeno, está en la profundidad, necesita tener aire para llegar hasta arriba.
Hay, bueno, el buzo, incluso un señor buzo,
sí, sí.
Se le corta la manguera,
sí, sí.
Él, sí, sí. Y se queda sin aire, puede aguantar 24 horas.
Sí. ¿24 horas sin la manguera?
Sí.
Me parece exagerado.
Porque el tipo va graduando, sí, sí, el aire.
Las últimas dos horas son terribles.
Sí.
No.
Ya, sí, porque...
ya está medio flotando.
No, lo peor es que no sabes si te van a venir a sacar.
Claro.
Bueno, no, yo duro, no sé, un minuto y medio quizá.
No, 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 lamentablemente. 39.
No, bueno, no, pero es mi sueño, es mi sueño.
Bueno, mi sueño también es tener
pero
un barco.
Pero tiene caja, no, bueno, sí. ¿Tiene caja torácica o cómo?
Bueno,
un minuto,
sí,
y medio.
Sí, señor. Sí. Lo que pasa es que soy el pulmón chico.
No. No. Mire, este broche,
sí,
sí,
antes de la primera inmersión,
sí,
póngaselo en la nariz. Sí. De esta manera.
Ah, sí.
¿De esta manera?
Sí.
A ver, sumérgase.
A mí, mamá.
Sí.
A mí, sí.
A ver, empiece a contar.
1, 2, 3, cuatro.
Yo quiero un pecho de los cuatro quesos.
Un las cuatro.
Hola, hola.
Los cuatro salsa.
Bueno,
los buzos después les queda la voz así cuando...
¿Por qué lo dicen?
¿Sí? Porque imagínense un congreso de buzos.
Bueno, esto es todo, señor.
¿Terminó el informe?
Terminó la vuelta, prontito.
¿Pero cómo puede ser? Si no, si ni me mojé.
Lleve plata siempre.
Sí.
En el traje de buzo.
¿Para qué?
Uno nunca sabe lo que le puede pasar.
Bueno, no, no. No tiene bolsillo.
Capaz que empieza a nadar y sale como a 20 kilómetros.
Claro.
Donde salió.
Y después, ¿cómo vuelve?
Claro.
Bueno, ¿cómo vuelve? ¿Que lo va a traer un pescador gratis? No.
No.
Entonces usted saca... Tome 20 pesos, buen hombre.
No, señor, pero...
Lléveme de nuevo a Puerto Madre.
Pero si no tiene bolsillo, los trajes de buzo, ¿no vio que no tiene?
No, bueno, no importa.
No importa.
¿Y dónde lo guarda la plata?
Bueno, no lleve, no lleve, no lleve. Vamos, si usted quiere, a la parte musical de este programa. Permiso.
Pausa, por favor.
AM750.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750.
750.
Una señal.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037.
Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Bueno, pues llamamos al maestro entonces. ¿Qué le parece?
No sé si vino.
Momentito.
Y ya llega a la ciudad de General Roca en Río Negro nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Danza. Los integrantes del trío son nombre: Lucrecia López, el señor Maradona de Taco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Toya.
Bien, maestro, muchos pedidos, algunos temas de rock y tangos. Mauro pide Mientes, un tema bien que grabó Charly García y Pedro Aznar, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Vamos?
Un, dos, tres, y...
Congelar, no
así, con este amor era la muerte. Vivir así, enloquecido por quererte. Por cada beso de amor que yo te daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así, en esta eterna desconfianza, es vivir con la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar en el sendero equivocado. Vivir así, en esta eterna desconfianza, es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames, no te perdono más.
Bien, maestro.
¡Epa!
¡Epa!
Tiene una cartita.
Esto es un soborno, a ver.
Bueno, ya, ¿eh?
Vamos a suspender el programa, vamos a hacer estos pedidos, lo que dice. Lea, lea nomás.
Bueno, era el tema del cumpleaños, o mi mejor regalo, beso, your, bueno, y le pedía Love of My Life, y bueno...
I still love you.
Bueno, maestro, tiene un compromiso de ayer usted, que no sé si lo quiere cumplir hoy o lo deja para la semana que viene.
Había pedido pregonera.
Que...
Ah, porque una señora...
La señora...
Ayer Alma. Cantamos pregonera, y una señora me pidió si lo podía cantar hoy. Una señora que dice que es este hincha de Alfredo de Ángeles.
Sí.
Así que imagínese. Princesita rubia de marfil, dueña de piel sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer. Rosas y jazmines blancos, blancos de ilusión. Y sigue la violeta su pregón. Un cariño y un clave para el ojal, para el querer. El clave de tu ilusión, mi corazón rojo punzón. Y la tarde va muriendo. Y el clavel le va diciendo, un marido y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Muriendo y el jazmín le va diciendo un cariñito y un clavé, solo el clavé lo que quedó.
Mire, finalmente la caja de bombones esta es un soborno del señor Sergio Durán.
Sí. Ah, sí.
Que dice hace mucho que no escucho llorando de Aerosmith. Tome esta caja de bombones como muestra de buena voluntad, de buena fe. Que usted no lo confunda con ninguna otra cosa,
bueno,
que pueda malinterpretar.
No me lo toque.
Bien. Usted sabrá.
También pedía de los Beatles.
¿Cuál?
¿Qué?
¿Qué?
Y hay varios pedidos. A Hard Day's Night.
Ah. Bueno, pero si toca la pandereta.
O las maracas.
No. Suelte esa maraca.
¿Esta?
No, no, no.
One, two, three, four. It's been a hard day's night. And I've been working like a dime. It's been a hard day's night. I
should be sleeping like a lark. But when I get up to you, all of the things that you do would make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things. And it wasn't just to hear you say, you're gonna give me everything. So why on earth should I mourn? Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling holy reclined. Tired.
My heart is right. And I'll be working like a dime. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a lion. But when I get up to you, all of the things that you do will make me feel alright.
Bueno, debo decir que además del intendente está la intendente electa también aquí presente, ¿eh? Así que la saludamos, Emilia. Gracias por venir. Bueno. Y también aquí en General Roca suena, y hoy con viento en contra, la trompeta de Gillespie.
¿Le sacó la media que se le había quedado adentro?
Que ayer se estaba un poquito taponada.
Estaba tapada, sí. Es como la bombilla, la destapa también con
un cepillito. Hay que destapar todo lo que la cañería. Bueno, habían pedido por la vereda del sol.
Bueno.
¿En si bemol?
Pues sí. En si bemol. Vamos.
Y ahora...
Bueno, les propongo ir a un mundo del jazz moderno, de la mano de Herbie Hancock, uno de los mejores músicos de todos los tiempos. Herbie Hancock.
¿Quién?
Herbie Hancock.
¿Y qué canción de Herbie Hancock?
Hancock Song.
Hancock.
No, la, una más conocida es Watermelon Man. Sí. Pero la versión que hacemos nosotros es en honor a Walter Nelson, el relator de fútbol, Walter Nelson Mann.
Muy bien.
Walter Nelson Mann, entonces.
¡Un, dos, tres, y...!
Canción. Bueno, pregunta si vino el Indio Solari hoy acá.
Sí, vino, llegó sobre la hora.
Está presente.
Bueno.
Sí. Vamos, entonces.
¿Cómo se llama?
Vamos las bandas.
Dale.
Vamos.
¿Ok?
Sí.
Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radar militar? Vamos a bajar, rajen del cielo. Vamos a bajar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, tan mal que te condena. Vamos a andar, rajen del cielo. Vamos a andar,
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Fabi estaba desnuda volando en el techo, con su gibson negra y una boa enroscada en su cuerpo desnudo. La besaba muy lento en la boca. Yo estaba en el medio del salón tocando el piano de John Lennon. Nos reíamos los dos y esa música fue a dar vueltas por el universo. Lo que quiero saber, sos vos. Lo que quiero saber, sos vos. Primer salgo de mis manos, que se vuelven dos arañas locas. Y vos flotas hacia el jardín, volando a 18 centímetros del suelo. Y mientras vos hacías más hermosa Buenos Aires, yo cantaba despertándome del sueño.
Escuchá nuestra programación en vivo estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
V.
Víctor Hugo, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Llorente, Villarruel.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Papaleo, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hinecker, Delgado.
Las últimas noticias.
Händel, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM750. Una señal.
no te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal. En las rocas. Puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.